Capítulo 6, versículos 22 al 40. Y dice así la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a... Estaba estudiando, ¿verdad? Y me di cuenta que un mensaje no es suficiente para esta metáfora o esta alegoría acerca de los yo sois de Jesús. Hoy entramos en el primer yo soy, que es: yo soy el pan de vida. Y es el pan de vida, pero vamos a tomar 2 semanas para poder de veras entender, porque este de todos es el que causó más problemas. Es increíble, pero hablando de las alegorías, las metáforas que él estaba utilizando, él sí dijo en otro lugar: antes que Abraham fuese, yo soy. Mas él no dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy nada de eso. Nada más dijo: yo soy. Y eso estudiamos la semana pasada en Éxodo 3. Y también en Juan 8, que Jesús es el gran yo soy. Pero ahora vamos a ver, Él es el pan de vida. Ahora encontramos, hermanos, en ese capítulo 6, que Jesús está hablando con tres grupos diferentes, ¿ok? El primer grupo es este, la gente que estaba con Él al otro lado del mar, y eran de los 5,000 que comieron, no sé si eran todos, y además no era 5,000, era como 15 o 20,000, era 15,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Entonces, yo creo que había por lo menos doble ese número, si no más. Pero de estos 5,000, había algunos que cruzaron y fueron a ver a Jesús. Pero eso es de versículos del 22, veamos aquí, hasta el 40, lo que leímos hoy. La próxima semana vamos a cubrir los otros dos grupos. El segundo grupo es los judíos en una sinagoga en Capernaum. Había una sinagoga. No era un grupo de 5,000 grandes, pero era la sinagoga y estaban los judíos, vamos a decir, argumentando con él. Y eso lo encontramos de versículos 41 al 59. Y después, el último grupo son sus discípulos. Y eso es de versículos 60 al 71. Entonces vemos aquí tres grupos diferentes. Y todo, podemos decir, el corazón del mensaje aquí es que yo soy el pan de vida. Pero es mucho más que eso. Eso ayudaría si conocen un poco del Antiguo Testamento. No tanto el yo soy, capítulo 3 de Éxodo. Pero cuando Dios proveyó maná, es muy importante entender porque aquí están haciendo una comparación entre el maná que cayó del cielo y Jesucristo que dijo que yo soy el pan del cielo, pan de vida que desciende del cielo. Entonces vemos aquí una de las principales enseñanzas que vamos a ver en estos tres. En su diálogo con esos tres grupos, la gente en general, los judíos y sus líderes y sus discípulos. ¿Qué es lo que tiene en general? Bueno, vemos aquí que la enseñanza principal que se destaca, una de las principales enseñanzas que se destaca en los tres diálogos es que la gente quiere ver para creer. Y Dios estableció una ley espiritual, tienes que creer para ver. Entonces, y en este pasaje de la escritura que vamos a estudiar hoy, observaremos y aprenderemos cómo Jesús trata con la incredulidad. Y por supuesto, en Hebreos dice que la incredulidad es malo. El que tiene un corazón incrédulo tiene un corazón malo. No hay otra manera de describirlo. Entonces, vemos aquí primero la búsqueda de Jesús, están buscándole por parte de la gente. La búsqueda de Jesús por parte de la gente. Y aquí encontramos versículo 22 al 24. Y si quiere también puede incluir 25. Pero más que todo 22 al 24. Dice el día siguiente. ¿Qué pasó? Pues el otro día es cuando dio de comer los 5,000. Aquí no menciona nada de lo que pasó en el mar. Cuando hubo una tempestad muy fuerte. Y Jesús caminó sobre el agua y Pedro fue hacia él. So, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Recuerda que el Señor envió a sus discípulos y él subió a un monte a orar. Y la gente que acabaron de comer vieron todo, vieron los discípulos subir la barca, abordar la barca y se fueron. Y Jesús no fue con ellos, o pensaron que se quedó allá en el otro lado. Y lo buscaron, pero no lo hallaron. Había otras barcas, so ellos cruzaron y fueron a Capernaum. Y vemos aquí entonces el versículo, por ejemplo, 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan ustedes puede haber dado gracias en. O sea, había otras barcas, o la gente, muchos se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, donde estaban los discípulos. Y fueron, dice aquí, a Capernaum, versículo 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, pues vieron, sus discípulos se fueron. Aquí está Jesús, pero no hallaron a Jesús, no le hallaron. Travesaron entonces al mar. Y dice, fueron a Capernaum buscando a Jesús. So, la gente estaba buscando al Señor. Pero versículo 25, ellos dicen, y hallándole al otro lado del mar, le dije, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo es posible? Tus discípulos salieron, había un solo barco, tú no fuiste con ellos. Aquí nosotros cruzamos y aquí estás. Él no dijo nada de lo que pasó, que él caminó sobre el mar. Y que él paró el viento. Y que Pedro también caminó. Y después, luego llegaron al otro lado con Jesús. Nadie sabía eso. Él no dijo nada, él no le contestó. Él puede haberlo dicho, es que yo caminé. Él no dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? En versículo 26, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Usted nada más viene para la comida. So, vemos aquí, perdón, que la gente buscaba a Jesús por necesidad física y por conveniencia y nada más. Querían comer otra vez, les gustó la comida. Ahora pónganse a pensar. Recuerden capítulo 2 de Juan, fue el primer señal que hizo el Señor, fue en las bodas de Caná, que se acabó el vino. Y entonces el Señor dijo, llena esas tres tinajas de agua. Y la llenaron de agua y se convirtió, ¿qué? En vino. Y después el encargado de la boda, cuando vio que estaba sirviendo ese vino, no pudo creer que Cristo, que el encargado dejó el mejor vino por último. Porque cuando Cristo convirtió el agua en vino, era el mejor vino. Entonces imagine usted los pescados y los panes que la gente comieron. No era pan viejo, ni era pan del horno. Fue pan creado en ese momento. A ustedes saben, ¿cuál es el mejor pan? Pan caliente, ¿verdad? Recién hecho del horno. No, hombre, y ponen la mantequilla, está derritiendo y ya la boca comienza, la saliva. Sabroso ese pan, ¿verdad? Imagine usted el pan creado por el Señor. Ahora, si usted gusta pescado, imagine el pescado que el Señor había creado para la gente. Era el mejor pan y pescado, sin duda, que la gente había comido en su vida. Es lo que yo creo. Ahora no dice, pero yo me estoy pensando, si así pasó con el vino, ¿cómo no con el pan? ¿Usted cree que el Señor va a hacer pan de viejo? ¿Pan de dos, tres días? No creo. El pan que hizo el Señor era sabroso. ¿Ok? Y ya está dando hambre. No anda pensando en la comida, hermano. Piensa ahora en el sermón, ¿ok? Pero el hecho es que, piénsalo. Por eso la gente le buscaron. Quería más. Entonces, la gente buscaba a Jesús por necesidad física, pues comida es una necesidad física. Todos necesitamos comer. Yo entiendo que a veces ayunamos y no comemos, pero nadie ayuna por la vida. Porque si no, tu vida va a ser muy corta, ¿verdad? Tienes que comer. Pero hambre es algo natural. Necesitamos comer. Ellos necesitaban comida. Y también era conveniente. Hermanos, no había hornos como hoy. Era un trabajo hacer pan. Era puro horno de piedra o ladrillo. Y era trabajo hacer pan. Y no se compraba la masa o la harina en la tienda. Tenía que comprar trigo y hacer el trabajo y hacer la harina y todo eso. Bueno, entonces no más buscaron por la necesidad física, pero buscaron por la conveniencia. Eso está muy bueno. Entonces, ahora vemos el diálogo entre Jesús, entre la gente y Jesús. Y yo no voy a decir Cristo, voy a decir Jesús. Hay una razón por eso. Okay. si yo digo Cristo, tengo mis razones. Yo digo Jesús, tengo mis razones. Aunque la misma persona, son diferentes descripciones de la misma persona. Jesús habla de su humanidad. Cristo habla de su deidad. Él es el Mesías. Pero Jesús es un hombre, nacido de una mujer. Y cuando ustedes leen sus Biblias, presta mucha atención cuando dice Jesús, cuando dice Cristo, o cuando dice Jesucristo, o Cristo Jesús. Presta atención, ¿ok? Entonces, veamos aquí que Jesús enseñó a la gente la importancia de atender lo espiritual sobre las necesidades físicas. Lo vemos aquí en versículo 25 al 27 ya. So, ya leímos 25 y 26, pero vuelvo a leer 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Después le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es muy importante eso. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Wow. En primer lugar, no malinterpreta. Hay que tomar en cuenta el contexto, en la situación en que Cristo dijo esa palabra. Ah, entonces no hay que trabajar para la comida. ¿Qué dice? Trabaja no para la comida que perece. No. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está en 2 Tesalonicenses. Pero el hecho es, ok, aquí su énfasis no diciendo que no trabaja para la comida, tenemos que trabajar. La Biblia dice eso. Pero está diciendo que su énfasis, el enfoque de su vida, no debe de ser estar en lo físico. Estaba enseñando a la gente que su principal búsqueda no debía ser de alimentos que perecen, sino del alimento perdurable o eterno para sus almas. Ese es el problema muchas veces, y más en un mundo que vivimos, en un país muy moderno, muy modernizado. Tenemos aire acondicionados, microondas, carros con aire acondicionado, tenemos teléfonos, podemos hablar con alguien que ni está nuestra. En aquel entonces, tú no puedes hablar con alguien que no estaba alrededor tuyo. Yo puedo hablar con alguien que está 100 millas de aquí, 2 millas de aquí, 1000 millas de aquí. Yo puedo hablar con un celular y ver su cara con FaceTime. Lo que quiero decir es un mundo diferente hoy. Pero también es tan fácil y es tan común de parte de muchos de poner el énfasis en el cuerpo, en esta carne, que en el alma. En lo podemos decir, el material en vez de lo inmaterial. Y lo irónico es que lo material, lo físico es temporal, lo inmaterial, lo espiritual es eterno. Entonces el Señor quería enseñarles que ponga más importancia sobre las cosas espirituales. Usted nada más viene por la comida. Entonces vemos aquí que lo que ellos miraban al Señor como un golden corral todo el tiempo, que iban a comer bien. ¡Hey, danos de comer! No es así. Entonces vemos en este diálogo que Cristo les explicó a la gente ¿quién era el que podía proporcionarles este alimento eterno? ¿Quién podría proporcionarles este alimento eterno? Y vemos aquí que cada vez que Él dice algo es una respuesta a lo que ellos dicen o preguntan. En el primero versículo 27, ¿qué dijo Él? Primero Él dijo que Jesús fue señalado por Dios el Padre. Aquí dice en versículo 27. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabe? Señaló. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista vio al Señor, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Verdad? Y vemos entonces que quita el pecado del mundo. Pero vemos entonces, es como que con el dedo, Dios señaló por medio de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Y hasta ahora, por las Escrituras. Dice la Biblia que es la ley que nos conduce a Cristo. Dice la Biblia que las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Qué es las Escrituras? Es la palabra de Dios. Dios está dando testimonio. Y está señalándole, es Él, es Él. Pero nosotros muchas veces no prestamos atención. Entonces, lo que pasa, Él fue señalado por Dios. Y después vemos también que la gente, entonces lo que Él dijo es, Él dice aquí en versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ok, hay que trabajar por esa comida y la cual el Hijo del Hombre os dará, Jesús os dará. Entonces vemos aquí algo muy, pero interesante. So, la gente hace la pregunta en 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? So, vemos aquí que en versículo 28, la gente creía que podía ganar la salvación, la vida eterna. ¿Qué debemos hacer para poner, aquí dice, en práctica las obras de Dios? O tomen ustedes en cuenta algo aquí muy importante. Y eso, esa pregunta dice mucho del instinto humano que hay en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió acerca de eso. Usted mira conmigo en Romanos capítulo 10. Ustedes verán algo muy interesante aquí. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice algo acerca de eso. Y, ¿sabe? En capítulo 10 es donde se encuentra y quién les predicará si no hay alguien enviado y cómo creerán si nadie les predique. Pero, mira cómo capítulo 10, los primeros versículos, en versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ahora mire, su propia, la suya propia, que es decir, yo no necesito ayuda de Dios, yo voy a cumplir con la justicia. Yo voy a cumplir con los 10 mandamientos. Yo voy a ser un buen religioso. Yo voy a cumplir con mi justicia. Y Dios me va a salvar. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Solo la gente quiere trabajar. Por eso tenemos tantas religiones. Y tienen que cumplir con tantas cosas. Pero ¿cuál es el fin de la ley? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces vemos aquí en capítulo 6 otra vez de Juan. Ellos querían hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y poner en práctica, que dan a entender qué podemos hacer para ser salvos, para recibir ese pan de vida eterna. Entonces, ellos no sabían. Entonces el Señor les contestó en versículo 29 que Él, aparte de que es señalado por Dios, Dios lo está señalando, mira a Cristo, mira a Cristo. Él envió a Cristo. So, en vez de no tenemos que ver el cielo, Cristo ahí estaba con ellos. Y versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora no más señalado, Él fue enviado. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, estamos en este diálogo, entonces ya está diciendo, ok, yo soy el pan de vida, ok, pero yo soy el señalado, yo soy el enviado. Jesús es el enviado. Quiere decir que Él fue enviado, Él descendió de algún lugar. Él no fue creado. Cuando Él nació aquí, era su entrada en este mundo, pero Él fue enviado, Él descendió de algún lugar. ¿Cuál es? ¿Otro planeta o qué? Y más adelante vamos a ver que descendió del cielo. So, Jesús es el enviado por Dios. Entonces, en el versículo 28, 29, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Es decir, que hay nada que ustedes pueden hacer. Dios ya hizo la obra. Dios ya hizo la obra. Dios ya cumplió por ustedes lo que ustedes necesitan para ser salvos. Dios cumplió en Cristo Jesús como hombre. Jesús cumplió por nosotros. Él hizo la obra de Dios. Entonces, aquí está. Le dijeron, en versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, hermanos, la gente exigía una señal como prueba de que había sido enviado por Dios. Ok, tú eres el señalado, el enviado, pruébalo. ¿Qué señal haces? Hermanos, ¿no acabaron ayer de comer en el desierto panes y peces? ¿No acabaron de ver que de una bolsita de un lonche de un muchacho, miles y miles comieron y hasta sobraron 12 canastas? No era suficiente. Quería ver más. ¿Qué pruébanos? Mira aquí, versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No ven ustedes, hermanos? Y eso es muy importante aquí porque ellos dijeron, ¿qué haces? Ahora mira bien, presta atención a lo que ellos dijeron en versículo 30. ¿Qué señal haces? Pues haces tú. Ahora mire, mire, aquí es muy importante. Para que veamos y te creamos. Lo tenía al revés. Ellos tenían que ver para creer. La Biblia dice, tienes que creer para ver. Le explico por qué. Dios es trascendente, quiere decir que Él está más allá de nuestro conocimiento. Lo conocemos porque Él se hizo, nos dejó conocerle. Él se hizo conocer. Pero una cosa le voy a decir. La Biblia dice que nuestro Rey es invisible. En 1 Timoteo 1:17. Al Rey inmortal, invisible, eterno. Entonces, déjenme explicarles, es muy importante eso. Dios está más allá de nuestro alcance. No podemos palparle, verlo, oírlo. No podemos. La única manera que podemos ver a Dios es cuando Dios descendió con un cuerpo. Cuando Cristo vino. Y lo que quiero decir, pues dice Dios con nosotros. Dios es invisible. Dios es espiritual. Y los que, la Biblia dice, Dios es espíritu. Tú puedes ver un espíritu, yo no puedo ver un espíritu. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros alcancemos a su nivel. Ah, tú quieres que yo aparezca a todo el mundo, haga un show como que soy un payaso por un teatro que todos miren. No, tú quieres verme, ejerce tu fe. Y cuando tú crees, después tú verás. Pero si tú esperas para ver, tú nunca vas a ver y nunca vas a creer. Esta es una de las ironías de las filosofías humanas. Ver para creer. Dios dice creer para ver. Y a nosotros aquí testificamos, hermanos. La mayoría que conocemos a Cristo. Nadie aquí vio al Señor primero. No andamos por fe y no por vista. Es como Dios decretó que así debe de ser. Un día le veremos cara a cara, pero todavía no ha llegado ese día porque aquí estamos. Entonces, cuando uno dice, yo quiero ver, dame una señal. Cristo dijo que es una generación mala y perversa que demanda una señal. Y como quiera, tuvieron señal. y no querían creer. So, ve usted, Jesús, entonces, les dijo, ¿quién es el verdadero pan de Dios que descendió del cielo? En versículo 31, ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, y eso es muy importante, dice, hey, Moisés probó maná y comieron por 40 años. Usted nada más dio de comer un día, sigue dándonos. ¿Se ves? Así es la gente, hermanos. Entonces, ellos estaban ahora interesante, pero la gente utilizó a Moisés como un estándar. Si tú ni siquiera eres como Moisés, que probó 40 años maná, ¿usted cree que vamos a creer en ti porque probó un día para comer de comida? ¿Sí ves cómo la gente son? Siempre hay una salida para que no cree. Entonces, veamos aquí que el Señor entonces les contestó en versículos 32 y 33. Y aquí dice, Jesús les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¡Ojo! Dice aquí, en primer lugar no fue Moisés, fue mi Padre. Pero ese pan no era del cielo. Fue un pan creado. Fue material. Aunque cayó del cielo, pero no del mero, mero cielo. No había una panadería que los ángeles estaban haciendo pan y cayó. Dios hizo aparecer el pan, que era el maná, ¿verdad? Entonces él dice, toma en cuenta aquí el doy y da. Doy es ayer, da es ahora. Entonces dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da. Ahora mire, el verdadero pan del cielo. Oh, wow. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, usted lee la Biblia, usted verá. En Éxodo, Números, ahí está. Me levantaron una mañana, porque todos vivían en tiendas, en carpas. Me abrieron, parecía como nieve, era un poquito rojo. ¿Qué es eso? Y comenzaron a comer y era pan que apareció cada mañana. Comida de los ángeles, era paná, hermana. Pero eso es lo interesante. Algunos, tal vez, ni siquiera se enteraron y lo pisotearon. Otros agarraron y comieron. Entonces, él está diciendo, yo soy el pan verdadero. El maná era una sombra, era un símbolo de que un día Dios proveería pan duradero, perdurable, eterno, para sus almas y no nada más para sus cuerpos, porque el Señor después dijo, versículo 33, porque el pan de Dios no es algo, es aquel que descendió y da vida al mundo. Y después él comenzó a decir, ¿verdad?, que los que comieron de ese pan, pues ellos murieron, duró y sobrevivieron día tras día, pero tienen que comer todos los días de ese pan. Jesús es diferente. Así como los corderos tenían que sacrificarlos todos los años y todos los días hasta que viniera el Cordero de Dios que murió una sola vez. El pan, el maná, también era un símbolo para enseñarnos que un día Dios proveerá un pan verdadero del cielo y el que come de ese pan jamás morirá. Entonces, la gente utilizó a Moisés como un estándar. Y hermanos, usted lee bien Hebreos, usted ve que Jesús es superior, mayor que Moisés. Moisés era un tipo de Cristo. Moisés libró su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cristo viene a librar su pueblo de la esclavitud del pecado y de Satanás. So, vemos entonces aquí que la gente utilizó a Moisés Y para que Jesús demostrara entonces, es el estándar. Moisés no dio, bueno, nuestros padres por 40 años. ¿Y tú qué? Una vez nomás. Y después la gente, hermanos, quería un suministro infinito de pan milagroso. Querían comer todos los días. Por eso dijeron lo que dijeron. Y en versículo 34, miren lo que dijeron. Le dijeron, Señor, darnos siempre este pan. La palabra clave aquí es siempre. Ellos querían ese pan continuamente. Así como ese dio por 40 años, todos los días, danos pan todos los días. Sí, era conveniencia, nada más. Pensando en lo físico. Pensando, bueno, se lo hizo ayer, hazlo hoy, hazlo mañana. Ya no tenemos que comprar pan. Entonces, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Si nota, no dice Jesús, no dice Cristo, dice Jesús les dijo. Por eso yo digo Jesús, porque aquí la Biblia dice Jesús. Es muy importante entender por qué y lo voy a explicar. Pero vemos que la gente quería un suministro, como de inglés, un supply infinito. Entonces, ellos pensaron que Cristo podía ser un restaurante volante todo el tiempo tener comida. Y ellos, hermanos, eso es lo que pasa cuando la gente tiene la mira en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Cuando pensamos en lo físico y no en lo espiritual. Cuando pensamos en el ahora y no en la eternidad. Eso es lo triste. Entonces, ellos querían un suministro infinito de pan milagroso, porque era muy buen pan. Entonces, vemos aquí Jesús declara abierta y claramente que Él es el pan de vida. Aquí ya está hablando clara y abiertamente. Ya no está hablando rodeos. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces ahora, Él dijo, yo soy el verdadero pan de Dios que desciende del cielo. Y Él dijo eso en versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Después, Él dijo que es aquel que descendió del cielo. Después Él explica, yo soy aquel. En otras palabras, yo soy el señalado, yo soy el enviado por Dios y yo soy el verdadero pan de Dios que desciende del cielo. Pero Él estuvo por partes, por incrementos, dando a entender quién era Él, hasta que por fin Él dijo claramente, yo soy el pan de vida. Entonces, algo interesante sucede aquí. Y el que a mí viene, como dijo el Señor también en Mateo 11, venid a mí todos que están cargados y trabajados, y os haré descansar, ¿verdad? Pero, la cosa es, ahora está explicando, nunca tendrá hambre. Ahora Él dijo a la samaritana en capítulo 4, que Él era el agua de vida, y que bebiera de esa agua, jamás tendrá sed. Pero ella también dijo, pues, dame esa agua para que no tengo que regresar a este lugar. Y ellos dicen, danos también siempre este pan. Sí, la gente pensando siempre en lo físico. Es como hoy en la iglesia, hoy en día. Muchos van a la iglesia porque quieren mejorar su vida. Quiero mejorar mi vida. Quiero mejorar mi matrimonio. Quiero mejorar esto, mejorar otro. Quiero una buena... Y no entienden. ¿Y qué después que tú mueres? Digamos que tú tengas una buena vida por seguir las enseñanzas de Jesús. Pues asistir fielmente a la iglesia. Ahora está cambiando su presupuesto, está utilizando bien su dinero. Ahora usted dejó de tomar, ya deja de hablar vulgaridades. Ahora su matrimonio se mejoró, sus hijos. ¿Y después qué? ¿Vas a morir? ¿Y dónde vas a ir? ¿Qué le sirvió un buen matrimonio? ¿Qué le sirvió hijos respetuosos? ¿Qué le sirvió un buen trabajo? ¿Qué le sirvió dinero en el banco y negocios? Tú moriste sin el pan de vida. La única diferencia es, en vez de haber ido al infierno en un Volkswagen todo dañado, tú fuiste en un Cadillac nuevo, pero fuiste al infierno como quiera. Ah, piénsalo. Así sería tu vida. No es cuestión de mejorar tu vida ahora, es cuestión de entregarle tu vida a Cristo. Y después, desde ahora y para siempre, Él será tu Señor. ¿Ok? So, y muchos no enfocan en eso. Las iglesias ahora son como clínicas. ¿Cómo mejorar tu vida? ¿Cómo dejar el alcoholismo? ¿Cómo dejar? Hermanos, siguen a Cristo y todo caerá en su lugar. Sigue a Cristo. Él es tu vida. Él es la solución de cualquier problema que tú tienes. Hay solución sin Cristo, yo no miento. Y yo no estoy en contra de esos grupos, yo creo que son buenos, Alcohólicos Anónimos. Ha ayudado mucho a dejar el alcohol. Yo no estoy nada en contra de eso. Yo no estoy nada en contra de gente que busca terapia o para mejorar, manejar su ira. Tiene mecha muy corta y en inglés se llama Anger Management. Cursos para cómo manejar tu enojo. Yo no tengo nada contra eso. Pero si tú no buscas a Cristo, ¿qué tiene que ver todo eso? ¡Qué bueno! Por lo menos tu vida va a ser más placentera aquí, pero cuando tú mueres va a terminar en el mismo lugar que los demás, sin Cristo. Entonces, por eso Cristo estaba diciendo aquí, no anda pensando nada más en la hora, piensa en el después. Entonces, vemos entonces que la gente quería, Jesús declara abierta y claramente que Él es el pan de vida. Ahora, hay dos clases de personas que se relacionan con el pan de vida. Ya hemos establecido, Él dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. So, hay dos clases de personas que se relacionan con el pan de vida. Uno, hay quienes lo pisotean. Como le dije, mira conmigo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Eso es muy interesante, hermanos. Y es triste, pero tan interesante. En Hebreos 10, es lo que dice. Y vamos al versículo primero, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. No hay chance. Si tú quebrantas la ley de Moisés, ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué decir eso? ¿Qué mayor condenación, castigo tendrá? Si Cristo es el maná, y tú andas pisoteándole en vez de agachar y recibirle. So, habían los que se levantaron esa mañana y vieron esas cosas blancas y no les importó y comenzaron a pisotearlo. Y después yo pienso en Números, yo creo capítulo 11. ¿Y sabe qué? Se me vino a la mente. Mira conmigo, Números 11. Porque eso va interesante también, eso va con Hebreos. Y usted mira el libro de Números y capítulo 11. Y recuerdo cuando querían carne, se cansaron del maná. Pero mira qué despreciativos eran. Y dice la Biblia, aquí, dice aquí versículo 5. Nos acordamos, 11:5 de Números, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Alma, ¿por qué? Pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Mira qué desprecio, este maná. ¿No me imagina usted? El maná representó a Cristo. Y sin duda alguna lo pisotearon porque se cansaron de este maná. Y Dios proveyendo comida para ellos en el desierto. ¿Pero sabe por qué también? Porque usted lee el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Se mezclaron los mundanos con los de Dios. ¿Y eso qué pasa cuando una iglesia comienza a permitir gente mundana que no son salvas como miembros y la iglesia comienza a chillar como los del mundo? Y Dios después sí les dio carne y después murieron, hasta estaban llenos de la carne, se hastiaron de la carne. Pero el hecho es, lo pisotearon. So, hay muchos que lo pisotean hoy. No físicamente, pero espiritualmente, practicalmente. No quieren a Cristo, prefieren lo que el mundo les ofrece. Hay hombres que terminarán el infierno porque prefieren ser mujeriegos que entregarse a Cristo. ¿Sabe usted eso? Hermanos, déjeme decir una cosa. Hermanas, no se ofenden. Pero si a mí su universo está aquí, yo no iré al infierno por estar con ella. Yo quiero estar con mi Señor. Hay hombres que no cambian sus vidas. Hay mujeres que no cambian. Quieren su estilo de vida. Hay mujeres que les gusta tomar también y party y pachangas. Les gusta los salones de bailes. Y no tanto que un salón de baile es malo. Es un edificio con bocinas. Es el ambiente. Es el ambiente. El mismo salón de baile se puede convertir en un salón de alabanza si se llena de cristianos cantando alabanzas. No es el salón. Es el ambiente. Y como dice un dicho en inglés, birds of a feather flock together. El pájaro de misma plumaje vuelan juntos. Hay patos con patos, águilas con águilas. Así es. Entonces, tu estilo de vida demuestra dónde está tu corazón. Y tú estás pisoteando el pan de vida. Y después vemos el otro grupo. Hay quienes lo reciben. En Juan 1:12, ya que estamos en Juan, ¿qué es lo que dice? Debo de saberlo por memoria, pero voy a leerlo. Y dice aquí 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿has recibido el pan de vida? A los que creen en su nombre, les dio potestad o la autoridad o el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. So, si tú no comes del pan de vida, tú no eres hijo de Dios. No hay otra. Entonces vemos aquí, hay los que pisotean y hay los que reciben. Ahora, en la conclusión de todo eso. Primero, hermanos, hay muchos que buscan a Jesús para satisfacer necesidades temporales, inmediatas, físicas o materiales. Por ejemplo, hay gente, ya he conocido gente así, van a la iglesia para conseguir clientela, quieren vender cosas, seguridad, quién sabe qué, o cosméticos, o vendiendo casas y quieren clientes. Créemelo, hay gente así. Hay otros que vienen a buscar una esposa. Él puede ser un sinvergüenza, pero quiere una esposa cristiana. Increíble. Dijo, y dice, y lo peor es que cuando hay hermanas que se casan con inconversos porque tienen buen trabajo. Hermanas, ¿para qué quieren tener hijos con un inconverso que no conoce a Cristo? ¿Porque es un abogado? ¿Porque es un doctor? ¿Porque trae dinero? Cásate con un cristiano y que sus hijos crezcan en el camino del Señor. ¿Ok? Piensa más allá de lo físico y de lo inmediato, de satisfacer su necesidad ahora. No hay otros que simplemente van a la iglesia por diferentes razones, pero no para seguir a Cristo. Hay muchos, porque muchos le dirán, Señor, Señor, David, yo no que te conocí. Vete de aquí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces yo no sé qué razón, nada por la cual tú estás aquí, tal vez por contentar tu novia, después que se casan ya no vuelves a la iglesia, eso pasa muchas veces también. Yo no sé. Solo Dios sabe, pero hay los otros que vienen porque aman al Señor, porque han comido de ese pan, han recibido ese pan. Y de eso se trata de la sana cena, porque Él habla también de beber, no nomás de comer más adelante. Entonces usted ve aquí entonces capítulo 6, Y él dice en versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que celebramos cada vez la comunión o la Santa Cena? El pan y la copa que es la sangre, su cuerpo, su sangre. Y después, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no creyeron, aunque le vieron. Yo soy el pan y ustedes no creen. Entonces, muchos que buscan a Jesús simplemente por satisfacer sus necesidades temporales. Muchos van a esas cruzadas o otras iglesias que hablan de sanidad porque quieren sanidad física. No les importa lo espiritual. O quieren un remedio económico, o no quieren sufrir, quieren parar de sufrir, lo que sea. Hay miles de razones que no son buenas para ir a la iglesia y buscar a Jesús. ¿Pero qué dice Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Ponga tu mirada en lo espiritual primero, Dios proveerá por lo material. Entonces el Señor siempre también, hermano, nos conducirá a centrarnos en lo espiritual más que en lo material. Siempre es así. Aunque tú eres cristiano, sea honesto. Tu mirada muchas veces, yo me incluyo, está en las cosas del mundo. Y el Señor tiene que voltear la cabeza hacia arriba. Ahí estoy yo, no estoy acá. ¿Cuántas veces, padres, usted habla con sus hijos? Ya mirando, hey, mírame, estoy hablando. ¿Y qué de nuestro padre? Hey, mírame, estoy hablando. Y nada más mirando otras cosas. Porque tenemos esta tendencia de querer satisfacer lo inmediato, lo material, ahora. Entonces, y esa es parte de la santificación cuando somos salvos. Nos quiere enseñar a poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué dice Hebreos? Que con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estamos corriendo una carrera y los ojos puestos en Jesús. Si tus ojos no están, si mis ojos no están, nuestros ojos no están puestos en Jesús, estamos mal. Estamos mal. Al momento que tú recibes a Cristo, Él es tu vida. Él es el eje de tu vida. Él es el fundamento de tu vida. Él es tu vida. La Biblia dice en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Él es nuestra vida. Cristo no me da vida, Él es vida. Más adelante vamos a estudiar. Yo soy que camino, la verdad y la vida. So, veamos aquí entonces. Dios nos ha señalado quién es el pan de vida. Y no hay otro. Y mira conmigo, en la clase lo miramos, pero en 55 de Isaías. En 55 de Isaías, ¿qué dice? A todos los sedientos, venid a las aguas. El problema es que hay muchos que no son sedientos de cosas espirituales. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Imagina usted. No ha pasado a mí. Yo voy a la tienda una vez y no más. Pero no me pasó. Qué vergüenza. Ahí estoy en el HEB y tengo mi carrito lleno y dejé mi billetera en la casa. ¡Qué vergüenza! ¡Hombre, Dios, qué es! Eso es vergonzoso, hermano, de veras. Y ahí nos dice, ven, comprar sin dinero. Imagina usted, todos iríamos corriendo a la tienda, Walmart, donde sea. Hasta compro lo que no quiero si es gratis. Pero el hecho es, él dice aquí, venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Es decir, andamos de estrés, tanto estresado para esto, para el otro, trancando el cabello. ¡Ey! Yo tengo algo para ti. No anda trabajando en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará, no dice su cuerpo, vuestra alma con grosura. ¿Sí ves? Hermanos, eso es lo que la promesa que tenemos. Después habla de las misericordias y promesas que hizo a David. Y para entender ese versículo 3, tendría que ustedes leer segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando Dios hizo una promesa a David. So, ven ustedes, Dios nos ha señalado quién es el pan de vida. Quiere decir que cualquier otro camino que buscamos, hermanos, intentemos, será inútil y fatal. Inútil porque como quiera vas a vivir tu vida sin la paz que Dios te ofrece, y fatal que vas a abrir tus ojos un día en las llamas del infierno. Cristo es el pan de vida. De vida. Y el pan de vida es para los que fueron dados a Jesús por el Padre. Y ahí más adelante, dice eso en 6:37 de Juan. En 6:37. Me dice aquí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Fuimos dados. Sí, es interesante. Cuando el maná cayó, no cayó sobre todo el mundo. Cayó en el mundo, pero no sobre todo el mundo. No cayó en África. No cayó en las Américas. No cayó en las islas del Pacífico, Hawái. No cayó en Europa. Ni siquiera cayó en todo Medio Oriente. Nada más cayó donde estaba el pueblo de Dios. Y Dios dio ciertas almas a Jesús. Ella las recibió. Ahora nosotros recibimos el pan de vida. Es para el pueblo de Dios. ¿Y cómo yo sé si yo soy pueblo de Dios? Pues recibe al pan de Dios y tú serás pueblo de Dios. No te complicas. No te compliques. Nada más recibe a Cristo y sabrás que eres del pueblo de Dios. Y usted fue dado a Jesús antes de la fundación del mundo. Cristo habla mucho de eso. Y hablará más de eso después. Pero el hecho es, el pan de vida es para aquellos que están dispuestos a recibir a Jesús. Entonces, muchos aquí ya recibimos al Señor. Recibimos el pan de vida. Y no ven que cada vez que tenemos la Santa Cena es lo que estamos haciendo, dando testimonio que recibimos el pan de vida, que bebimos de su sangre. Ya habla más de eso después. Pero quiero que entiende, Jesucristo es tu única esperanza. Jesucristo es tu único, podemos decir, la única, único alimento que te dará satisfacción, que le quitará el hambre que está en tu corazón. Vas a tratar de llenarlo con mujeres, con drogas, con licores, con más dinero, maneras nobles y no nobles. Vas a tratar de llenar ese vacío. Y solo el pan de vida puede llenar este vacío. No hay otro. No pierdes tu tiempo, menos tu alma, buscando otro camino. Al menos que tú sabes muy bien quién es, pero tú sigues pisoteándole. Y cuando tú pisoteas al Señor, un día Él te pisoteará a ti. Tú vas a ser pisoteado por Él. ¿Por qué? Porque usted le consideró indigno, algo que no vale la pena, la sangre de Cristo, la vida de Cristo derramada por ti. Ahora es el tiempo. Como dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Nunca es mañana, porque mañana tal vez no vendrá por algunos. Nadie aquí sabe. Pasamos por alto que vamos a estar aquí mañana. Nadie aquí te puede garantizar, yo no, que aquí vamos a estar. Yo no sé. Hoy es el día de la salvación. Nunca es mañana. Nunca es después. Es ahora. Ahora el pan de vida Dios te lo está ofreciendo. Y su nombre es Jesucristo. Recíbele o no recíbele. Pero la decisión está en tus manos, pero las consecuencias no están en tus manos. Vamos a, quiero hacer una oración. Vamos a poner de pies. Y después, si alguien quiere pasar a recibir a Cristo, aquí estamos. Si quieren orar, aquí está el altar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Y Señor nuestro, gracias. Porque no hubiera sido por ti, estaríamos todavía hambrientos buscando algo y nada puede saciar esta hambre, esta sed, nada. Y Señor nuestro, gracias, porque te hemos hallado, porque tú nos hallaste. Te hemos buscado porque tú nos buscaste. Te amamos porque tú nos amaste. Y te damos toda la honra y la gloria. Tú eres ese pan perdurable. Ese pan que nos durará por toda la eternidad. Y jamás sufriremos hambre. Porque tú eres nuestra vida. Tú eres todo para nosotros. Pero si alguien aquí todavía no ha comido de este pan. Y todavía sigue rechazando este pan. Que este sea su último día de rechazarlo. Y que esa persona se entregue a ti hoy mismo. Padre nuestro, te pedimos todo eso en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.